Vamos a estar atentos a esta enseñanza que es muy importante y que nos habla de la obediencia, de ser guiados por el Espíritu Santo. Nos habla del reino de Dios, del gobierno de Dios y de cómo podemos nosotros alcanzar los milagros, amén, las bendiciones de Dios para nuestra vida. Quiero que vaya al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 7. Tome su Biblia, vaya al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 7. Hoy más que nunca, hermanos, nosotros debemos poner todo empeño en buscar a Dios y buscar la verdad. Amén. Hoy más que nunca, ¿por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos teniendo dificultades para llegar también, estamos teniendo incluso dificultades económicas, pienso que todos. Por eso también es importante en esta hora ser fieles. Amén. Dile al que está a tu lado, debes ser fiel con tus ofrendas, con tus diezmos. Debes ser fiel en congregarte, debes ser fiel en vivir la vida cristiana pese a las huelgas, a los paros, bloqueos y todo lo que está aconteciendo. Amén. Debemos hacer el doble del esfuerzo, amados hermanos. Muchos van a tener que llegar a pie y pues eso Dios lo va a recibir como adoración. Amén. Quiero también pedirles que por favor asistan a las iglesias en casa. La reunión de iglesias en casa, mi hermana Irene tiene reunión en su casa, mi hermano Rubén tiene reunión en su casa, mi hermano Reinaldo está en su casa. ¿Dónde está el hermano Reinaldo? Está de Ujier, ok. Él también tiene reuniones en su casa, amén. La iglesia que somos nosotros nos reunimos en las casas. Yo con mis internos me reúno cada mañana y todos los días. Así que aprovechemos de buscar a nuestros hermanos que viven cerca y simplemente pongámonos de acuerdo. Amén. Simplemente digamos, reunámonos en tu casa este día que no podemos ir a la congregación, los días jueves o los días miércoles, y pues hablemos la palabra, oremos por la situación, oremos por la iglesia, invitemos a otras personas y de esa forma seguimos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Amén. Que este tiempo no sea un tiempo para desvincularse o decir, bueno, ya que no podemos ir a la iglesia, dediquémonos a otra cosa, a otra tarea, sino que usted puede seguir siendo la iglesia. En el tiempo de Jesús no había movilidades, amén. La gente tenía que caminar y tenía que viajar caminando para reunirse también con sus hermanos, amén. De eso se trata lo que la Biblia dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino más bien siendo solícitos, amén, en estas reuniones, buscando la presencia de Dios y también buscando el compañerismo entre hermanos. Amén. En esas reuniones, hermanos, pueden cantar, pueden orar, pueden compartir un mensaje, pueden ofrendar. En esas reuniones pueden ponerse de acuerdo para salir a evangelizar. Y de esa forma vamos también nosotros redimiendo el tiempo, amén, aprovechando bien las horas que Dios nos da. ¿Estamos de acuerdo? Abrir la casa no es nada difícil. Usted no tiene que preparar un banquete, ¿sí? Usted no tiene que comprar muebles. Usted no tiene que hacer ningún tipo de arreglos. Incluso hasta en el patio uno puede reunirse sacando unas cuantas sillas y nada más. La gente no va a comer, amén. Tampoco la gente va esperando una atención privilegiada. La función de las casas es justamente ser centros evangelísticos, centros de adoración, de búsqueda de Dios. Reconsidere, hermano. Amén. Yo no me voy a rendir con una falta de participación. Dios permite este tipo de situaciones para que nosotros entendamos que no podemos esperar simplemente tener un lugar de reunión y que todo esté en orden para llegar a ese lugar. Estas cosas, por eso dice la Biblia, todo nos ayuda a bien. Aquellos que aman al Señor. Yo debo disponer mi vida y debo disponer mi casa. Si Dios quiere que nos reunamos, porque nadie va a decir que Dios no quiere que nos reunamos. Se pueden reunir en parques, en plazas, en cualquier esquina. Porque de lo que se trata es de hablar de las cosas de Dios, de instruir, de traer la verdad de Dios. En este tiempo hay gente que me busca y me dice, pastor, usted debe darnos un consejo al respecto. La gente tiene hambre, la gente tiene sed, la gente quiere saber qué dice la Biblia al respecto de estas situaciones. ¿Dónde podemos descansar en fe para saber que estamos haciendo lo correcto? Hay gente que incluso estaba en política, que en este tiempo me llama, me escribe y me dice, ¿qué nos puede decir al respecto? Porque uno que estaba en política y uno que se ha convertido al cristianismo es una persona que a partir de que es cristiana ya no se mueve como el mundo, amén. Ya no decide como el mundo, ya no va y corre junto a la corriente del mundo, sino que hay algo que ya nos dice, no te apresures, busca al Señor, amén. ¿Qué dice su palabra al respecto? Incluso en el último cabildo nos habían estado buscando para que podamos orar. Yo lamentablemente no revisé mi celular, me perdí la oportunidad de poder orar y también poder dar un mensaje a toda la gente. Pero ya habrá alguna otra oportunidad. Pero la gente está deseosa de saber qué dicen los cristianos, amén. Qué dicen tener la verdad, qué dicen oír a Dios. ¿Cuál es la dirección? Usted tiene el mejor tiempo para aprovechar de hablar de Dios. Este es el mejor tiempo. El mensaje que le voy a dar, hermano, tiene que ver con ser guiado por el Señor. Tiene que ver con la mente de Dios. Y cómo nosotros debemos ser influenciados por aquella mente. Cuando la Biblia nos habla del Espíritu Santo, nos habla de la mente de Dios. Cuando Jesús decía, yo no hago nada sino lo que le veo hacer a mi Padre, está hablando de la mente de Dios. Yo no digo nada sino lo que le escucho decir a mi Padre, está hablando de la mente de Dios. La forma en la cual Dios guía a su iglesia es a través de la mente. Es su mente, por eso dice la Biblia, Dios es espíritu, amén. No es otra cosa que mente, porque la mente tiene voluntad, intelecto, sentimientos, es el alma misma, es el ser mismo. Dios es una mente, Dios es una mente. En Hebreos capítulo 10, versículo 7, la Escritura dice así, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo, es decir, en la Escritura, en la palabra está escrito de mí. La mente de Cristo, hermanos, es una mente obediente, ¿sí? Fue una mente obediente y es una mente obediente. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Mateo capítulo 4, y aquí le voy a dar varios versos para que usted pueda establecer esta verdad. Mateo capítulo 4, verso 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el hombre, es decir, el cristiano, debe vivir de todo lo que Dios dijo y de todo lo que Dios dice. Lo que dijo, establecido en su palabra, y lo que dice mediante la operación del Espíritu Santo que trae pensamientos, amén, a nuestra mente. Dice una vez más la Escritura, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando de toda dirección, de todo mandamiento, de toda corrección, de toda reprensión que sale de la boca de Dios. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 12, versículo 50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano. Amén. Está diciendo, esa es mi iglesia, esa es mi familia, porque tenemos el mismo Padre. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Juan capítulo 8, versículo 38, nos habla acerca de que Cristo no hacía nada sino lo que le veía hacer a su Padre. Juan capítulo 14, versículo 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Diga conmigo, la fe es obediencia. El más fuerte, la fe es obediencia. No podemos separar estas dos palabras, ¿sí? Fe y obediencia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la Escritura. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, es decir, fue tomado por alguien justo, amén, por alguien que hizo lo correcto. Cuando la Biblia nos habla de justicia, nos habla de hacer lo recto. Entonces, Abraham, dice, creyó a Dios. Más adelante vamos a ver a dónde le llevó esta creencia en Dios, o qué tuvo que hacer, amén, para comprobar que creía en Dios. Porque creer a Dios no simplemente es oír a Dios, sino es poner por obra. Creerle a Dios, hermanos, no solamente es oírle, no solo es asentir las verdades que Él nos declara, sino llegará el momento donde debemos obedecer todo lo que nos está diciendo. Y esa es la justicia, amén. Hacer lo recto es creerle a Dios y poner por obra lo que nos ha mandado hacer. Su creencia en Dios se manifestó en la obediencia. Él hizo lo que se le dijo que haga. Cientos de años después, al rehusar cruzar el río Jordán, su descendencia, la descendencia de Abraham, no pudo entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Amén. Tomar posesión de su herencia por causa de la incredulidad. Usted puede corroborar eso en Hebreos capítulo 3, versículo 19. La descendencia de Abraham no pudo entrar a la tierra prometida debido a su incredulidad. ¿Por qué? Porque se rehusó cruzar el río Jordán. Dice también la Biblia que los demonios creen y los demonios tiemblan. ¿Por qué la Biblia nos hace referencia a la creencia de los demonios? Porque vamos a hablar hoy acerca de la fe viva, amén, o de la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. En otras palabras, vamos a hablar de las obras de la fe, de la mente de Cristo y de las obras de la fe. Pero ¿por qué vamos a mencionar en un momento a los demonios? Porque los demonios no obedecen, amén. Ellos tienen una fe muerta. Los demonios no obedecen, por lo tanto, su fe en Dios es una fe muerta. La fe muerta es aquella que simplemente percibe las verdades, asiente a esas verdades, pero no presta obediencia a esas verdades. Por eso Santiago dice, los demonios también creen. Amén. ¿Qué diferencia hay de los demonios y nosotros? Porque hay gente que dice, yo tengo fe. Eso es lo que está explicando Santiago. Hay gente que dice, yo tengo fe. Y le dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras son obediencia. Amén. Que demuestran nuestra fe. Por eso la fe es obediencia. La mente de Cristo, hermanos, es la mente del Padre. En aquel tiempo, cuando Jesús caminaba por esta tierra, cuando Jesús hacía milagros, cuando Jesús predicaba el Evangelio, llevaba a cabo las obras de Dios, demostraba las obras de Dios. ¿Y dónde se asentaba o dónde se paraba Él? En esta declaración. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Amén. No digo nada si no le oigo decir a mi Padre. Eso nos habla de los mandamientos, ¿sí? Y no hago nada si no le veo hacer a mi Padre. Eso nos habla de la conducta. En otras palabras, Jesús hacía lo que sabía que a su Padre le agradaba. Cuando alguien conoce a una persona, sabe el proceder de esa persona. Amén. O deduce el proceder de esa persona. Por eso es que a veces, ¿no?, cuando hablamos, por ejemplo, de los internos y decimos, ¿será que Joel? No creemos que Joel lo haya hecho. ¿Por qué? Porque conocemos su proceder. Amén. Mientras más convivimos con alguien, mientras más hablamos y mientras más vemos las reacciones de alguien o de una persona, nosotros sabemos lo que va a ser en un tiempo de presión, en un tiempo de dificultad. Amén. Yo recuerdo que cuando éramos niños, mi mamá no creía lo que le contaban acerca de nosotros. De Fernando y de mí, cuando le decían, tus hijos siempre llegan tarde a la escuela, al colegio. Mi mamá decía, no creo. Salen temprano, les envío temprano. Aparte, ellos son jóvenes muy aplicados. Bueno, mi mamá no nos conocía mucho, porque nosotros nos distraíamos en el camino, ¿sí? Y a veces, a propósito, no entrábamos a clases porque había revisión o había, ¿no?, entrega de trabajo o examen. Pero cuando alguien conoce a una persona, puede dar testimonio de esa persona. Amén. Jesús decía lo siguiente: yo siempre digo lo que le oigo decir a mi Padre. En otras palabras, está hablando acerca de el pensamiento de su Padre. Amén. Está hablando del criterio de su Padre. Está hablando de lo que hay en la mente de Dios. ¿Sí? Quiero que me vaya siguiendo sin distracción. Y cuando dice, yo hago siempre lo que le veo hacer a mi Padre, está hablando de su conducta, que es coherente con lo que piensa. Amén. Mi Padre dice esto, y mi Padre hace esto, y como yo provengo de Él, en otras palabras, somos de la misma clase, yo no puedo hacer otra cosa que no le veo hacer a mi Padre. Sería incorrecto hacer otra cosa que no le veo hacer a mi Padre. ¿Por qué quiero enfatizar esta verdad? Porque como hijos de Dios, nosotros en este tiempo debemos tener el mismo proceder. Cuando Cristo dice, ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Porque le decían, ¿no? Jesús, te están buscando tu madre y tus hermanos. Estaba hablando de su madre biológica, amén, y de sus hermanos biológicos. ¿Usted sabía que Jesús tenía hermanos o no? Si no lo sabía, ahora sabe, amén. Cuatro hermanos tenía Jesús. Amén. Y en eso los católicos no están de acuerdo. Quieren borrar de las páginas de la Biblia hasta los nombres de los hermanos de Jesús. ¿Sí? Pero Jesús tenía hermanos. Jesús, él era el hermano mayor de todos sus hermanos. Cuando Jesús nació, después se casaron, estaban juntos, José y María, y tuvieron cuatro hijos. Amén. Que eran los hermanos biológicos de Jesús. Uno de ellos después fue pastor. Creo que se llamaba Jacobo. Le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Aquí Jesús aprovecha esa mención para declarar una gran verdad. ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Así que ojo con que usted diga, yo soy hijo de Dios o yo soy hija de Dios. Usted tiene que entonces demostrar el proceder de Dios, la mente de Dios, el criterio de Dios, su curso de acción frente a cualquier circunstancia. ¿Qué haría Jesús? Usted tiene que hacer lo mismo. Si es de la misma clase, si pertenece a la misma familia. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer lo que Jesús hacía? ¿Cómo nosotros podemos ser obedientes al Padre como Jesús era obediente al Padre? Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Jesús obedeció los impulsos y movimientos de la mente del Padre y nunca falló en obtener la victoria. Por lo tanto, Jesús es nuestro modelo hoy en día. Amén. Es modelo para nosotros. Pedro dijo que Él vino a esta tierra como nuestro ejemplo. Él no solo demostró en sí mismo todo lo que Dios es, sino que en su lado humano, Jesucristo, nos demostró todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Una vez más, Él no solo demostró en sí mismo todo lo que Dios es, porque la gente quería saber quién es Dios, cómo es Dios. Por eso Andrés le dice, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, todo el tiempo estás conmigo y me dices, muéstranos al Padre. El Padre está en mí y yo estoy en Él. En otras palabras, Él vino a demostrar quién era su Padre. Pero no solo eso. Lo segundo es que Él vino a demostrar también todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Y nos dejó ejemplo. Él estuvo en todo tiempo, bajo toda circunstancia, bajo el control de la mente del Padre que estaba en Él. Luego Jesús, dice Mateo capítulo 4, versículo 1, fue llevado por el Espíritu al desierto. Leamos, por favor, Lucas, o más bien, Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, es decir, por la mente de su Padre. Amén. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Vayamos a Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo 4 y Lucas 4, verso 1, nos dicen la misma verdad, ¿no? Eso es una linda coincidencia. Vayamos también al versículo 14, Lucas 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu, después de haber sido tentado y de haber tenido la victoria en aquel desierto, ¿sí? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Bien, el liderazgo del Espíritu Santo, hermanos, que en realidad es la mente de Dios, es el ambiente de Cristo. Amén. Y a ese ambiente nosotros tenemos que llegar. es la atmósfera en la cual vivió Jesús, siempre guiado por la mente de su Padre, siempre gobernado y controlado por la mente de su Padre. Vayamos también a Romanos capítulo 4, versículo 14. Perdón, Romanos 8, versículo 14. Vemos en Romanos 8, 14 que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí, hermanos, tenemos nosotros que observar algo que está sucediendo en toda la ciudad, en todo el país y en el ambiente cristiano. ¿Por qué hay tantas discrepancias? ¿Por qué hay tantos grupos? Personas que piensan de una manera y personas que piensan de otra manera. En el ambiente del mundo esto es comprensible, amén. Las opiniones distintas o antagónicas muchas veces tienen que ver con la falta de conocimiento, por la ignorancia que tiene la gente, amén. Por eso es que también necesitamos una ley, ¿sí? ¿Sabe por qué necesitamos una ley? Una constitución, normas para vivir en la sociedad. Porque hay miles y miles de criterios que muchas veces se anteponen, amén. O más bien sé que son antagónicos. Precisamente porque no podemos estar de acuerdo en muchas cosas, existen leyes a las cuales nos debemos someter, porque si no hubiese mucha anarquía, amén, y hubiesen muchos conflictos en la sociedad. Porque uno quiere esto, el otro quiere esto. Uno aprueba esto, el otro reprueba esto. Por eso necesitamos una ley. Necesitamos una ley también por la falta de conocimiento. Hay muchas edades, ¿sí? Y hay muchas situaciones, personas que entran a la escuela, personas que no, personas que entran a la universidad, otras personas que no, personas que son educadas de una cierta forma y otros educados de otra forma. Dios, entendiendo toda esa situación, ha establecido gobiernos humanos. Esos gobiernos humanos son la extensión del brazo de Dios para poder gobernar sobre la humanidad. Amén, porque dice la Biblia que Dios instituye reyes y quita reyes. Y no hay autoridad puesta sobre la tierra, sino la que ha sido constituida por Dios. Pero esas mismas autoridades se rigen a una constitución. Amén. Es bueno tener gobiernos humanos. Es bueno tener también constituciones. Para que nadie pues haga lo que quiera. Y eso es justamente lo que hoy en día se quiere hacer. Amén. Le decía entonces que en el mundo se puede comprender este tipo de diferencias de situación. Pero en la iglesia es difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dando a entender que hay una mente que debe gobernar sobre todos los cristianos. Una mente debe gobernar sobre todos los cristianos. Esa mente, hermanos, ha sido plasmada en la Biblia. La Biblia es la voluntad de Dios. Amén. Es el pensamiento de Dios. Es el querer de Dios para los cristianos, por lo menos para el pueblo cristiano, pero también es la voluntad de Dios para todo el mundo, para toda la raza humana. En ese sentido, hermanos, uno no se explica, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta discrepancia entre pastores, entre instituciones? ¿Por qué hay tantas voces que se levantan en esta hora? Hace unos días atrás, bueno, ayer o anteayer me llegó un comunicado diciéndome de que ANDEP, la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, había hecho una pronunciación a nombre de la iglesia en Bolivia. Esa pronunciación decía que ANDEP a nombre de los evangélicos, apoyaba la auditoría de la OEA, ¿sí? Y salió por UNITEL. No salió el presidente, pero sí salió el vicepresidente de ANDEP. Y él mismo dice, bueno, mi pronunciación no es independiente, tiene que ver con la dirección que yo recibo del presidente, ¿sí? Es decir, del presidente de ANDEP, que estaba en el exterior. Por lo tanto, si algo se ha dicho, es porque ha sido una voz oficial de la directiva de ANDEP, ¿sí? Que en todo caso es la representación de los cristianos en Bolivia. Ahora yo dije, ¿cómo es que se pronunciaron de una forma tan desacertada? Claro, ellos dicen y se justifican, lo que pasa es que hace una semana no estaban las cosas como se las ven hoy. Hoy en día nadie quiere la auditoría de la OEA, ¿no? De la Organización de Estados Americanos. Amén. Que ya está en Bolivia. Usted, si usted está al tanto de las noticias, el día jueves ya empezaron la auditoría y tienen 2 semanas para concluir y dar los resultados de esa auditoría. ¿Qué es lo que van a auditar? Ellos van a hacer una auditoría de las elecciones del 20 de octubre. Amén. Para corroborar si hubo fraude o si no hubo fraude. Van a hacer un estudio, una verificación, una investigación muy exhaustiva de ¿cómo se dice? De las ánforas, de las papeletas, ¿no? De las actas. Y van a dar una respuesta en 2 semanas. Y si no hubo fraude, Evo es presidente. Y si hubo fraude, entonces posiblemente se anulen, ¿sí? Según ley, las elecciones, porque no se puede ir a segunda vuelta con fraude. Se va a segunda vuelta cuando la primera vuelta es legítima y se ha comprobado que es legítima, ¿sí? Entonces, que no nos quieran engañar con ese cuento, ¿no? Vámonos a segunda vuelta, ¿verdad? Sobre el fraude quieren ir a segunda vuelta. Las cosas han cambiado, es verdad. Pero desde el inicio, cuando la iglesia tiene que dar su punto de vista, su criterio respecto a estas cosas, debe consultar a Dios. Amén. No podemos nosotros correr con la multitud. No podemos decir y preguntar qué dice la mayoría para que no nos andemos quemando, ¿no? ¿Qué dice la mayoría? La mayoría dice segunda vuelta. O la mayoría dice hay que dejar que la OEA pueda hacer auditoría. Entonces, que nuestra opinión sea similar. No podemos manejarnos así. Debemos buscar la guía del Señor para que nuestro pronunciamiento después no se vea subestimado o también avergonzado. Porque ¿qué dice la gente ahora? Ah, la iglesia con la OEA, ¿no? La iglesia con el MAS. Ese es el oprobio. Esa es la vergüenza en la cual entramos todos los cristianos. Y yo he dicho para esta pronunciación, ¿por qué no han requerido el criterio de los pastores? ¿Por qué tienen que pronunciarse sin consultar a los pastores si realmente son la voz de la iglesia? No hubiésemos entrado en esa vergüenza, hermanos. Claro, ahora dicen, no, ahora el pronunciamiento de ANDEP es que no queremos la auditoría de la OEA. ¿Pero en qué nos estamos basando? Esa es la pregunta, ¿amén? ¿En lo que una vez más dice la mayoría? ¿O en lo que la palabra y la ley dicen? Porque que yo sepa, hermanos, que yo sepa, en el primer cabildo que hubo en Santa Cruz, el pastor Chi declaró anulación de las elecciones y nadie estaba a su lado. Eso es ser hombre de Dios y hablar como representante de Dios. Y fue correcto. Hoy en día recién se puede ver que fue correcto. Incluso a mí me llamaron y me dijeron, los líderes me dijeron, pastor Alejandro, el pastor Chi se ha rayado. y está siendo abucheado. ¡Qué pena! ¿Quiénes le estarán aconsejando? Y yo dije, ¿en qué se ha rayado? Bueno, ahí en el video mismo se muestra que cuando él dijo, no puede haber segunda vuelta, porque la gente clamaba, ¿no? Segunda vuelta. En segunda vuelta va nuevamente Evo y Álvaro. Entonces decían, anulación. Pero la mayor parte de la gente que estaba en ese cabildo en Santa Cruz querían segunda vuelta. Por eso su decisión del pastor Chin no fue muy bien recibida. Amén. Pero un verdadero hombre de Dios, o a un hombre verdadero de Dios, no le interesa si la multitud le abuchea. Él tiene que hablar siendo guiado por el Espíritu Santo. Amén. Jesús habló siendo guiado por el Espíritu Santo. Siempre. Eso le costó ir a la cruz. Eso le costó muchas veces. La gente trataba de apedrearle, dice. Le costó tener muchos enemigos. Le costó también que muchos de sus discípulos se vayan y lo dejen solo. Por decir la verdad. Yo me alegro en este tiempo que las cosas van cambiando. Es decir, la mayoría de la población está abriendo los ojos. A tal punto que ya no quieren nada. Quieren la renuncia del presidente como tiene que ser. ¿Amén? Bueno, en otro momento vamos a hablar al respecto de eso. Pero le pongo como un ejemplo claro de que como iglesia nosotros tenemos que tener cuidado en lo que decimos. Amén. No ese cuidado que proviene del miedo al hombre, sino de ese cuidado que viene del temor a Dios. Porque somos representantes de Dios. El liderazgo, hermanos, del Espíritu Santo es el reino que Jesús nos dijo que buscáramos primero. ¿Qué dice la palabra en Proverbios capítulo 37, verso 11? Él dijo que los mansos heredarían la tierra, es decir, gobernarían la tierra. Proverbios capítulo 37, versículo 11. Proverbios 37, 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La palabra manso significa ser domesticado, disciplinado, controlado. Amén. No es ser tímido. No, es una persona con firmes convicciones, pero que vive bajo disciplina, bajo el control del Espíritu de Dios. Ha sido domesticado. Así que todo poder, sabiduría, conocimiento vendrán al hombre que es tallado, domesticado y controlado por Dios. Por lo tanto, la primera ley de la mente de Cristo en el creyente es la obediencia. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Amén. Y que una de las cualidades del carácter de Jesucristo era la mansedumbre. Por eso dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Dos características esenciales. La mansedumbre no es timidez porque no había ningún tipo de timidez en Cristo. No era miedo porque no había ningún tipo de miedo en Cristo. No era una sumisión irrazonable porque Cristo era el hombre más inteligente de la tierra. Amén. Y también Moisés no mostraba ninguna debilidad. Porque si uno lee la historia de Moisés, era el hombre más radical de aquel tiempo. ¿Sí? Pero dice el mismo Señor que no hubo hombre más manso sobre la tierra, es decir, antes de que apareciera Jesús, que Moisés. Amén. Él era el hombre más manso sobre la tierra. Entonces, ¿qué significa realmente la mansedumbre? Es ser controlado por la mente de Dios. Ser guiado en todo tiempo por la mente de Dios. Gobernado por la mente de Dios. Jesús dijo concerniente a la ley de Moisés que si tú podías guardar perfectamente 9 mandamientos de la ley, pero si rompías un mandamiento, entonces te hacías culpable de romper toda la ley. Lo mismo es verdad en la gracia, es decir, en este tiempo, en esta dispensación, amén, en este Nuevo Testamento, en esta nueva época. Si Dios tiene una controversia con nosotros en cualquier área de nuestra vida, entonces a Dios no le agrada nada de lo que hacemos. Eso es lo que dice la Biblia cuando dice, si tú infringes en un punto de la ley, te haces culpable de la infracción de toda la ley. Amén. Cuando se habla de toda la ley, se está dando énfasis a los 10 mandamientos. ¿Sí? Se está dando énfasis a los 10 mandamientos. ¿Ya saben de memoria los 10 mandamientos? Si tú infringes uno de esos mandamientos, es decir, cumples 9, pero infringes uno, la infracción de ese uno te hace culpable como si hubieses infringido los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque en la infracción de uno ya estás viviendo para ti mismo. Amas más tu propio criterio, tu propia opinión, estás haciendo tu voluntad y por lo tanto estás rechazando hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Se está entendiendo? ¿Qué dice la ley? Ama al Señor por encima de todas las cosas. Cada mandamiento es una declaración de ese grande mandamiento, ¿sí? Porque cada declaración que se puede ver en los 10 mandamientos provienen de ese gran mandamiento. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En el Nuevo Testamento dice, el cumplimiento de toda la ley es amar al prójimo. Ahora, si tú fallas en uno de esos mandamientos, estás rompiendo toda la ley, porque al quebrantar uno, estás poniendo tu vida por encima de Dios y tu vida por encima de tu prójimo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Cuando actuamos, hermanos, en desobediencia a la voluntad conocida de Dios, estamos actuando en nuestra propia voluntad y cerramos los cielos a nosotros mismos. Una vez más, cuando actuamos en desobediencia a la voluntad conocida de Dios, estamos actuando en nuestra propia voluntad. En este tiempo que hemos tenido bastantes publicaciones en el internet, la gente me preguntaba, ¿por qué usted habla con tanta seguridad como conociendo la voluntad de Dios? Yo les respondía, porque conozco la voluntad de Dios. ¿Por qué debemos apoyar a tal candidato? Porque la Biblia lo dice. El conocimiento de la voluntad de Dios, hermanos, no es aquel conocimiento que muchos interpretan, qué profeta habló, qué profeta dijo algo. Amén. O has tenido algún sueño, o un ángel descendió para hablarte acerca de apoyar a tal candidato. No, el Señor ya nos habló hace siglos atrás. Su palabra sigue siendo poderosa para este tiempo, porque todo pasará, pero su palabra permanecerá. No es tan difícil, hermanos, descubrir la voluntad de Dios. Simplemente tiene que ver con la investigación de la mente de Dios, del pensamiento de Dios, de lo que Él ya ha dicho en la Biblia. Amén. Salmo capítulo 66, versículo 18. Incluso, hermanos, si mantienes un pecado en tu propia vida, has cerrado el cielo sobre tu cabeza. Vayamos a esta escritura, Salmo capítulo 66, verso 18. ¿Qué dice? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué significa? Que Dios no oye a los que viven transgrediendo su palabra, a los que conociendo su voluntad, rechazan esa voluntad y se entregan a hacer su voluntad propia. Dios no los oye, no pierde el tiempo recibiendo oraciones de personas insensatas que le resisten a su espíritu todo el tiempo. Por eso es que en este tiempo, hermanos, estábamos nosotros de una forma muy agresiva, porque algunos lo tomaron incluso de manera personal, ¿verdad?, nuestra posición respecto a las elecciones. Muchos pastores se sintieron incluso incómodos y muchos se refugiaban en que el voto es secreto. Por supuesto que es secreto, amén. Pero es secreto en el momento que entras a ese cuarto. ¿Sí o no? No puede ser secreto en la vida. No puede ser secreto en tu conversación. No puede ser secreto en tus escritos. Es secreto simplemente en el sentido de que nadie debe estar observando ni nadie te debe estar influenciando en el momento que estás emitiendo el voto. Pero muchos se refugiaban. Pastor, el voto es secreto. Usted no tiene que influenciar en los cristianos para que voten por tal candidato. ¿Por qué no, hermanos? Nuestra fe tiene que ser abierta. Nuestras convicciones tienen que ser expresadas. Más en este asunto que es tan importante para toda la población. Es importante y usted lo está viviendo. Tenemos huelgas, tenemos bloqueos, tenemos cabildos, tenemos marchas. Justamente porque es importante quién va a entrar a la presidencia. ¿O no? Es importante en nuestras leyes, es importante en nuestra cultura, es importante para la educación, es importante para los derechos, para todo es importante quién va a estar en el gobierno. La Biblia no hablaría de reyes, de jueces, de gobernantes, si no fuese importante para Dios. Y a mí me asombraba realmente la falta de luz en la iglesia. Hasta en sus mismas convocatorias, ¿sí? Vamos a hacer un día de ayuno nacional. La pregunta era, ¿para qué? Para orar por los gobernantes. ¿Para que entre quién? Y ahí decían, no, pues para el que Dios quiera. ¿Y quién quiere que Dios, que, quién quiere Dios que entre a la presidencia? Y ahí un silencio, ¿no? Ahí hay un silencio. Porque ellos piensan que la voluntad de Dios es misteriosa, amén, que se va a declarar en el momento que alguien suba a la silla de la presidencia. Y no es así. Desde el principio hemos dicho, ¿quién quiere Dios que suba a la presidencia? Dios quiere que hayan hombres justos allá. Hemos evaluado quiénes son esos hombres justos de entre los candidatos y hemos encontrado a uno. Por lo tanto, la iglesia no está perdida, confundida en ese asunto, y no puede estar confundida en esta hora tampoco. Pero qué terrible es el pecado, amén. Porque el pecado es lo que nos hace torpes en el oír y torpes en la mirada. Y es por eso que andamos, el profeta Isaías dice, a la luz de nuestras propias teas y no a la luz de Dios. El salmista dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, dando a entender que Dios no oye personas en pecado. Por eso yo denunciaba y sigo denunciando desde ahora. Nuestros representantes deben arrepentirse. Entonces Dios oirá sus oraciones, oirá su voz, su clamor. Mientras tanto no lo hará, y para mí es una pérdida de tiempo orar con ellos. No voy a orar con ellos. El refrán dice, es mejor andar solo que mal acompañado. La Biblia nos dice que Israel empezó a perder batallas. Josué estaba frente del ejército, junto al ejército, enfrentando batallas. Y perdían y tenían derrotas, y se puso a clamar y a orar. Y Dios le dijo, deja de orar, ¿por qué clamas a mí? Hay pecado en el pueblo, hay anatema en el pueblo. Esa es la razón por tus derrotas, hay anatema. Eso significa algo maldito está ahí en el medio. A Dios no le importa, hermanos, que puedan morir muchos en la batalla, en el ejército, no le importa. Si hay pecado en medio del campamento, Dios no lo va a pasar por alto. Una persona puede causar mucho mal en la congregación. Una persona puede causar mucho mal en cualquier institución. Somos nosotros conscientes de que una persona puede causar mucho mal estando en el gobierno. Vivimos esa realidad. Venezuela vive esa realidad. Cuba hace 60 años sigue viviendo esa realidad de tener gente impía en el gobierno, corrupta, tirana en el gobierno. Si es así en temas gubernamentales, también lo es en temas eclesiásticos. Y también lo es en esta congregación. Amén. Y también lo será en tu familia. Si hay anatema, te irá mal. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Dios a Josué? Quita el anatema. Amén. Hay momentos para orar, pero hay momentos donde a Dios le desagrada la oración, porque es tiempo de actuar. Quita el anatema. ¿Qué hizo Josué? Dice que pasó revisión a las tribus. Amén. Dios le guió a cierta tribu, pasó revisión sobre esa tribu. La suerte cayó sobre las familias. Hizo revisión sobre las familias y la suerte cayó sobre una familia. Y sobre esa familia encontró al anatema. ¿Cómo se llamaba? Acán. No le ponga por nombre a su hijo Acán, jamás. Acán era el anatema. ¿Qué hiciste, Acán? Pequé contra Jehová. Ya era tarde para su arrepentimiento, imagínese. Imploró el perdón de Dios. ¿Qué hiciste, Acán? Tomé del tesoro que nos habían prohibido. Traje del oro de aquel pueblo que hemos destruido. Y también se había llevado ciertas telas valiosas y joyas. Y lo había ocultado en su propio terreno. Había cavado la tierra. Él pensó que nadie estaba observando, pero los ojos de fuego de Cristo estaban sobre su vida y sobre su pecado. Salió a luz. ¿Y qué pasó? Se abrió la tierra, los devoró a él y a toda su casa. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por eso es, hermanos, que hay tanta ceguera. Por eso es que yo a veces no quiero participar en ningún grupo ni en ninguna convocatoria. Pero es que es para ayunar. ¿Con qué corazón? Porque dice la Biblia que Dios está hastiado de nuestros ayunos. Pero es que vamos a clamar. ¿Con qué corazón? Porque dice la Biblia que Dios está hastiado de nuestras ofrendas, de nuestros sacrificios. Hemos entendido según la palabra que es mejor la obediencia que el sacrificio. Amén. Por eso hoy en día muchos están con sus altares de Saúl. Sus altares de Saúl. Las ofrendas de Saúl. Saúl había sido desechado. Tomaba decisiones erradas porque un espíritu maligno le atormentaba. Satanás y los demonios ya estaban poseyendo a ese hombre. Por eso consultó brujas. Quiso hablar con muertos. Un hombre hace mucho daño. Un hombre en pecado, una mujer en pecado hace mucho daño, hermanos. A la desobediencia de Israel, Dios la llamó incredulidad. Y esa incredulidad la mantuvo fuera de la tierra prometida. La Biblia nos muestra, hermanos, que Canaán, la tierra prometida, no era un tipo del cielo, amén, sino que era un tipo o una figura de caminar en el Espíritu. No hemos entendido cuando la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Es buscar ser gobernados por Él. Amén. El gobierno, el control de Dios, la dirección de Dios. Eso significa el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso la palabra muestra que Israel tomó la tierra y dice, y textualmente la Biblia dice, que heredó casas que ellos no construyeron, viñas que ellos no plantaron. Eso es lo que en el Nuevo Testamento se llama añadidura. Amén. Bendición pura. Mateo capítulo 6 verso 33. Por eso la primera ley de la vida en esta nueva esfera se llama obediencia. Es la obediencia. La obediencia son las obras de la fe. La obediencia es la más grande obra de la fe. Cuando la Biblia nos habla de las obras de la fe, solamente se refiere a la obediencia a los mandamientos de Dios, a la dirección de Dios, a la guía del Espíritu Santo. Por eso mi oración y la oración de los internos, y ojalá sea de toda la iglesia en este tiempo, es: Señor, guíanos a toda verdad. Llévanos a toda verdad. Cada día nosotros estamos orando: Señor, muéstranos el camino. No creo que la iglesia deba pasar desapercibida en esta hora. No creo y no acepto, hermanos, que la iglesia deba pasar desapercibida en esta hora. Si es columna y baluarte de la verdad, si es la luz y la lámpara sobre la montaña para que ilumine a toda la ciudad, no puede pasar desapercibida. Debe cumplir con esa función. Debe ser la dirección de Dios para todas las decisiones que se toman. Decisiones que van a marcar un antes y un después en este país. Amén. La dirección no la debería marcar ningún comité cívico. La dirección no la debería marcar ningún grupo de resistencia. Hemos visto que no es un grupo pequeño, ¿no? La resistencia, me encanta ese nombre. La dirección del acontecer en la ciudad y en el país no la deberían marcar los partidos políticos. La dirección para el pueblo siempre la trajo el profeta. Amén. Siempre. Y los reyes que amaban a Dios y se sometían a la ley tenían a esos profetas como sus más grandes consejeros. La iglesia es el profeta de Dios en esta hora, pero lamentablemente no está cumpliendo su función. Por eso no tiene una voz comandante. Es una voz que simplemente se adhiere a otras voces. Cobardemente, esperando la resolución. ¿Qué dice la mayoría? ¿Acaso no tenemos al Espíritu Santo? ¿Acaso la Biblia no nos dice claramente que si no sabemos orar como conviene, el Espíritu nos va a ayudar en la oración? ¿Acaso no dice la Biblia que después de orar y de ayunar, el Espíritu le dijo a la iglesia: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado? Hermanos, ¿dónde está la dirección del Espíritu en esta hora? ¿Dónde está la dirección, el gobierno, el reino de Dios espiritualmente en esta hora? La obediencia es la obra de la fe. El principio del reino es siempre primero lo natural y después lo espiritual. Eso significa que debo actuar antes de que Dios actúe. Una vez más, primero lo natural y después lo espiritual. Ese es el principio dentro del reino de Dios. Eso significa que debo actuar antes de que Dios actúe. Esa es la primera ley de la fe. No hay absolutamente nada de fe hasta que haya una acción. La acción es la evidencia de que hay fe. Fe es una acción basada en una creencia. Que si Dios ha dicho que algo va a suceder, pues va a suceder. Si Dios ha dicho que algo va a hacer, pues va a hacerlo. Pero antes de que Dios actúe, antes de que la promesa sea cumplida, antes de que la bendición llegue o el milagro ocurra, siempre debemos obedecer las instrucciones. Amén. Todas las promesas son condicionales, por lo menos para la iglesia. Hay algunas promesas que para el mundo entero no son condicionales y simplemente parten de la bondad de Dios. Él hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Así salir el sol sobre buenos y sobre malos. Promesas de Dios. Las estaciones del año se cumplen. La siembra y la cosecha. Leyes de Dios para el mundo entero. Pero para la iglesia, Dios tiene promesas condicionales. ¿Qué significa? Que primero debo hacer esto para después ver el milagro de Dios. Amén. La obediencia de estas instrucciones son lo que la Biblia llama las obras de la fe. Eso quiero enfatizar. Obras de la fe. Un capítulo entero ha sido diseñado, ha sido plasmado en la Biblia para hablarnos acerca de los héroes de la fe. Amén. Son así llamados por sus obras. Son llamados hombres de fe porque fueron obedientes a la voz de Dios. Son llamados personas que hicieron proezas, hazañas, taparon boca de leones. Amén. Salieron victoriosos del horno de fuego porque obedecieron a la voz de Dios. Si no hay obediencia, esto dile al que está a tu lado, tampoco hay milagro. Si no hay obediencia, no hay milagro. Amén. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia no hay milagros. Amén. Como le decimos a los niños, ¿no? Si no comes la sopa, no hay helado. Amén. Utilice el término que usted sepa, pero vamos a llegar a lo mismo. Sin obediencia no hay milagro. Cumplir las instrucciones no son el milagro. Y esto lo voy a repetir fuerte. Hacer lo que a Dios le agrada no es en sí el milagro. Después de hacer lo que Dios te ha mandado, entonces vendrá el milagro. Amén. Yo puedo obedecer y también puedo desobedecer. Pero el cielo nunca interviene hasta que yo obedezca. Los tres jóvenes hebreos son un gran ejemplo de esto. Ellos no sabían que Dios los salvaría. Amén. La misma Biblia dice, si Él nos salvará o tal vez no, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no nos vamos a postrar ante la imagen. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Ellos sí sabían la voluntad de Dios al respecto de adorar solo a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La obediencia a este mandato no era el milagro, hermanos. ¿Sí? No necesitamos una influencia poderosa, un ángel que llegue con una trompeta. Amén. Ni una visión, ni un sueño para obedecer lo que ya Dios nos dijo. No está la intervención de Dios en la obediencia, sino está después de la obediencia. La obediencia Él nos lo deja a nuestra voluntad, amén, a nuestra decisión. Porque si no, no habría virtud, amén. La virtud es tomar la decisión correcta. Mantenerse en lo que Dios ya dijo. El cielo nunca se movió hasta que ellos hicieron su decisión. Esta decisión de inclinarse o ser arrojados al horno de fuego era totalmente de ellos. Ningún ángel vino para rogarles, para decirles, no se inclinen, no se inclinen. Eso ya estaba plasmado en su corazón y Dios los dejó a que tomen su decisión. Amén. Muchas veces la gente clama por eso cuando no puede o no tiene que clamar. En ese momento están orando, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Nos vamos a postrar o no nos postramos? Eso es lo que la gente de hoy en día hace. Líderes de hoy en día hacen. Ya saben cuál es el camino, pero siguen orando. Confírmanos, Señor. Es como fuese ridículo que estos tres jóvenes hebreos hubiesen orado y ayunado para ver si se tenían que postrar o no. Ya Dios lo había dicho. Amén. Las obras de la fe, por lo tanto, son simple obediencia a lo que ya se conoce, a la voluntad conocida de Dios. Dios ha hablado, Él no hará más nada hasta que cada uno tome una decisión. Esto siempre es así y eso es lo que se llama obras de la fe. Del pecador muerto en delitos y pecados, hermanos, Dios no espera nada. Amén. Ninguna respuesta, pero sí espera de la iglesia, de los que conocemos a Dios. Él nos da su palabra. Debe haber una respuesta por nuestra parte. o nunca habrá una acción de parte de Dios. Vemos otro ejemplo en la vida del joven rico. Eso está en el Nuevo Testamento. Este joven rico dice que vino a Cristo queriendo conocer qué debía hacer para heredar la vida eterna. Amén. Jesús le dijo lo que tenía que hacer. ¿Qué le dijo? Ve y vende todo lo que tienes. Él probó su corazón. Así que ya sabe cómo Dios prueba el corazón. Él simplemente nos está observando para ver qué decisión vamos a tomar. Amén. Muchos no lo saben, pero Dios estaba en el momento del voto. Esperando qué decisión ibas a tomar. ¿Con qué criterio? ¿Con qué base bíblica? Muchos no pasaron la prueba. El joven rico no pasó la prueba. Jesús descubrió lo que estaba en su corazón. Su problema era la codicia. Entonces le dijo, solo hay una respuesta para tu problema. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice la Biblia que el hombre se fue triste, pero aquí también debemos observar que la Biblia no dice que Jesús mandó a alguien tras de él para negociar. Amén. Dile al que está a tu lado, los mandamientos de Dios no se negocian. Como lo que dicen a veces los papás, ¿no? Vas a hacer esto y no es negociable. O lo dicen de otra forma. Vas a hacer esto y no se hable más, ¿no? Los mandamientos de Dios, hermanos, no son negociables. Amén. No se puede rebajar la norma, ni el castigo, ni la recompensa de la ley. La ley es ley justamente porque está establecida. Amén. Es el curso de acción y no puede ser negociable, sino simplemente sería una recomendación. Pero cuando es una norma establecida, firmada, ¿sí? Por eso en la antigüedad se decía que la ley de Media y de Persa no podía ser abrogada, ¿sí? El anillo del rey daba su voto de aprobación. Tenía que haber otra ley que contrarrestara, pero esa ley no podía ser modificada. Los mandamientos de Dios no se pueden acordar. Amén. No se le puede decir a Dios que deba rebajar el estándar, su petición, su demanda. No, hermanos. La obediencia empieza siempre con la palabra de Dios. Este hombre debería haber obedecido, pero no lo hizo. Dios no hablará personalmente a ningún hombre hasta que este hombre viva obedeciendo su palabra. Amén. Este mensaje es para el cristiano. El cristiano no debería recibir o esperar ninguna nueva información hasta que haga lo que se le ha pedido. Nosotros no recibiremos un nuevo mensaje. Dios no nos hablará nuevamente. Tampoco tendremos un mensaje para nadie, ni tampoco promesas para dar a nadie. Nosotros a veces queremos tratar de probar nuestra espiritualidad, ¿sí? Entregándonos al ayuno, entregándonos a un tiempo mayor de oración, poniéndonos o entregándonos a sacrificios, cuando en realidad lo que nosotros queremos hacer es compensar nuestra desobediencia. Y no se puede acordar esto con el Señor. Amén. Dios repudia. No le agrada, detesta, hermanos, una oración hipócrita. Una oración de un hombre inicuo, corrupto, carnal. ¿Sí? La primera oración que Dios va a recibir de esa persona es una oración pidiendo perdón, y no va a recibir otra oración. Es la única que puede recibir. Una oración de arrepentimiento. ¿Se entiende? Pero si yo, por el contrario, obedezco a lo que Dios me dice en su palabra, yo cada vez vendré a ser más sensible a su voz. Amén. Dios me compartirá cada vez más sus secretos, sus misterios. Y esa es una gran bendición. Esa es una gran bendición. Yo me alegraba en este tiempo, y bueno, continuamente estamos con Samuel, con Joel, con Josué, en casa, porque ya me lo llevé a Joelito a mi casa. Estamos compartiendo de la bendición de poder andar sobre la palabra. Amén. Pareciera como que Dios nos adelanta lo que va a suceder. Y después de unos días, se puede ver que eso que nos había anticipado se va cumpliendo poco a poco, amén. Va avanzando. Ese es un gran privilegio, amén. Saber con anticipación el curso que Dios va a tomar incluso sobre toda la nación. Por eso, hermanos, sigue habiendo una esperanza en nuestro corazón de que en esa silla se va a centrar un hombre justo. Amén. Ese tiene que ser el motor para la iglesia en este tiempo, para orar sin cesar, pidiéndole a Dios que ponga un hombre justo en esa silla presidencial. Hace unos días dijeron ya que quieren la renuncia de Evo Morales. Y después se pronunciaron no solamente para buscar la renuncia, sino para que el candidato Carlos Mesa dé un paso al costado. Y esa voz está empezando cada vez a sonar más fuerte. Amén. Si estos dos actores políticos se salen de la escena, yo le pregunto, ¿quiénes quedan? ¿Y quién está quién va a ser el favorito? El pastor Chi. Amén. Por eso dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. A los que le obedecemos, porque la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La única forma de que yo pueda expresar mi fe, hermanos, es andando en los mandamientos de Dios. No hay otra manera. Él lo dijo, amén. La fe que obra por amor. El amor es obedecer los mandamientos de Dios. Y esas son las verdaderas obras de la fe. Si yo cumplidamente obedezco lo que Dios me dice en su palabra, yo vendré a ser cada vez más sensible a su voz. Cada acto de vicio me hace más vicioso. Cada acto de virtud me hace una persona más virtuosa. En otras palabras, cada vez tendremos un discernimiento mayor. Amén. Una sabiduría del cielo. Entendimiento en los tiempos. Porque dice la Biblia que Dios levanta hombres entendidos en los tiempos. Eso significa que ellos pueden ver un poco más por encima y más profundamente que la gente que anda en un ambiente natural. En otras palabras, nosotros podemos conocer las cosas que van a venir. Amén. El curso de acción que se debe tomar en las cosas que están por venir. Por eso dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará a toda verdad y les mostrará las cosas que habían de venir. Amén. No solamente hablando acerca de el retorno de Jesucristo, la manifestación del hombre de pecado, la tribulación, etcétera, sino acerca de estas cosas que están aconteciendo. Amén. Así que la fe y las obras de la fe son lo mismo. Martín Lutero rechazó esta epístola a causa de esto. ¿Cuál epístola? La epístola de Santiago. Vaya a Santiago capítulo 2, verso 18. Lutero no entendió que las obras de la fe no es algo que uno hace para tener fe, sino que las obras de la fe son simple obediencia a los mandamientos. Las obras de la fe, habíamos estudiado hace un par de domingos, o este domingo pasado también, que la fe es un don de Dios, amén. Es esa ayuda divina que nos incita y que nos empuja a creer en las verdades de Dios, a abrazar esas verdades de Dios y hacerlas parte de nuestra vida diaria, ¿sí? La fe, habíamos dicho, no solamente es una creencia de que Dios existe, sino que es creerle a Dios y actuar en coherencia con lo que Dios dice. Amén. Eso es la fe. Cuando alguien dice yo tengo fe en Dios, está diciendo yo creo en Dios y yo le creo a Dios y hago lo que Él me dice. Amén. Eso es, en otras palabras, el cristianismo. Ser cristiano y tener fe es lo mismo, hermanos. Amén. Ser obediente a Dios y tener fe es lo mismo. Entonces, cuando la Biblia nos habla de las obras de la fe, no nos está hablando de algo que tenemos que hacer para obtener fe, porque ya tenemos fe. Amén. La hemos obtenido creyendo en Cristo. ¿Sí o no? A cada uno, dice, se le ha dado una medida de fe. Cada uno de los que estamos aquí tenemos fe. Entonces, ¿qué significa lo que dice Santiago? Vayamos a Santiago capítulo 2, versículo 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. En otras palabras, mi voto por un candidato es una obra que proviene de la fe. Amén. La obra es una acción, hermanos. ¿Sí? Es un hecho. Muéstrame tu fe sin obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es decir, por mis decisiones, por mi conducta. Amén. Por mi comportamiento. Por las elecciones que tomo diariamente. Siguiente versículo. Verso 19. Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es? ¿Tú crees que Dios es uno? ¡Bien haces! Pero los demonios también creen. Y encima tiemblan, amén. Porque tienen temor, tienen miedo. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y aquí está abriendo un tema de discusión el apóstol Santiago. Desde el principio ya está diciendo, vamos a ver quién realmente tiene fe. Y esto para mí es un mensaje para la misma iglesia, para la iglesia en general. Porque todos hoy en día reclaman tener fe, ¿sí o no? Nosotros también somos cristianos. Nosotros también somos pastores como tú, me dicen. Nosotros también tenemos congregaciones. A nosotros también nos habla Dios. Y yo digo, pero entonces, ¿a mí me engaña o a ti? Porque tú, a ti te dice Dios otra cosa y a mí me dice Dios otra cosa. Entonces con alguno de los dos debe estar jugando, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios habla una información a alguien y le da otra información a la otra persona? Es imposible, Dios es uno. El Espíritu es uno porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu. Abrazamos una sola fe, tenemos un solo Dios. Amén. Aquí el apóstol Santiago es como si estuviese hablando a la iglesia del presente. Ah, está diciendo, vamos a ver quién tiene verdadera fe aquí. Amén. Vamos a ver quiénes realmente oyen al Espíritu Santo y no simplemente dicen oírle, sino que realmente le oyen. Muéstrenme su fe sin obras. En otras palabras, con decisiones incorrectas, muéstrenme su fe. Pero yo les voy a mostrar mi fe por mis obras. Amén. Por decisiones en base a la Biblia, decisiones correctas. ¿Crees en Dios? Les dice. Bien haces, pero los demonios también creen. En otras palabras, no eres diferente de un demonio si simplemente te basas en la creencia en Dios. ¿Quieres saber, hombre vano? ¿Qué le dice? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y aquí explica y da un gran ejemplo, versículo siguiente. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Ah, hermanos amados, aquí hay una gran diferencia entre creer en Dios y creer en Dios. Amén. Algunos creen en Dios, pero no le obedecen. No hacen lo que saben que es correcto. No dan el paso incluso para ser avergonzados. pero defendiendo su fe. No se arriesgan, en otras palabras. No tienen una confianza absoluta en Dios. ¿Pero quién la tuvo? Abraham. ¿No ofreció a Abraham a su hijo? Ahora yo les pregunto, ¿era fácil la tarea que Dios le estaba pidiendo? ¿Era sencilla? No, tal vez era la tarea más difícil que un hombre pueda hacer sobre la tierra, sacrificar a su único hijo. Pero dice la palabra que esa es la demostración de la verdadera fe. ¿Amén? ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Las obras, es decir, la obediencia a lo que Dios nos exige, es la verdadera demostración de que alguien tiene fe, es cristiano, hace lo que Dios le pide. Esa es la verdadera demostración de la fe. Por eso yo digo, y me confunde, ¿cómo pueden muchos reclamar ser cristianos, decir a todo el mundo que son cristianos, cuando hacen mal a su prójimo, violando el mandamiento de Dios? Cuando son deshonestos, corruptos, mentirosos. No se puede, hermanos, amar a Dios y perjudicar al prójimo. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Amén. No se puede. Es contradictorio. Más bien, eso está demostrando que tu fe no sirve. Es muerta. No tienes fe, en otras palabras. La verdadera fe obedece a Dios. No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Quieres perfeccionar tu fe? ¿Quieres realmente tener una fe salvadora, verdadera? Entonces debes hacer las obras de la fe. Obedece a Dios. Dile al que está a tu lado, obedece a Dios. ¿En qué? En todo lo que ya sabes. Esa es la demostración de la verdadera fe. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, para ser vistos como alguien que cree a Dios, nosotros tenemos que demostrar esa fe a través de la obediencia. Amén. Versículo siguiente. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dando a entender aquí la fe como simple creencia en Dios. Amén. No solamente por creer en Dios somos justificados, sino por las obras de la fe. ¿Sí? Y después sigue dando otros ejemplos. Sigue dando otros ejemplos respecto a Raab. Asimismo dice también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Fíjense que ella tomó un gran riesgo. Amén. Para los que no saben la historia, Josué y el ejército de Dios estaban por poseer Jericó, ¿sí? Tenían que conquistar esa ciudad. Las murallas eran grandes, inmensas, ¿sí? Los hombres eran hombres de guerra. Estos espías dijeron, nos van a pisar como a langostas, ¿verdad? No somos nada frente a ellos. Solo dos hablaron en fe y dijeron, realmente la tierra es tierra deseable, tierra que fluye leche y miel. Amén. Y nosotros los vamos a conquistar y los vamos a comer como a pan. Y dice que estos hombres fueron a investigar la tierra. Y Rahab, que era una mujer ramera, fue justificada, es decir, fue declarada justa delante de Dios. ¿Pero porque hizo qué? Escondió a los espías. ¿Amén? Eso, hermanos, implica un gran riesgo. La fe implica un gran riesgo. Siempre la fe nos va a poner en un lugar donde vamos a estar de miedo, temiendo perder nuestra misma vida, estará en riesgo. Pero la fe verdadera está anclada en que esto es lo correcto. No sé si Dios nos va a librar, no sé si mi vida va a correr peligro o voy a morir después de lo que estoy haciendo, pero yo sé que esto es lo correcto. Y Rahab se mantuvo ahí y por eso fue justificada. Amén. La fe no solamente es decir Dios todo lo puede, Dios es grande, Dios es omnipotente. La fe es entregarse y estar en ese lugar esperando su salvación, esperando su provisión, esperando su sanidad, esperando la respuesta. Yo sé que en este tiempo mucha iglesia está orando, amén. No necesitamos convocatorias, ¿no? Para ir a una plaza, para ir a un lugar y demostrar que estamos orando. Es más, para algunos eso es sinónimo de fariseísmo, ¿sí? Y realmente algunos están viviendo ese fariseísmo, porque realmente no oran, pero sí van a las convocatorias de la oración. ¿Cuántos están orando todas las mañanas? ¿Amén? ¿O en otros horarios del día? La verdadera iglesia está clamando, ¿sabe por qué? Porque no necesita una convocatoria de un líder, es Dios el que le convoca. Y pone en su corazón, ¡clama a mí! No te pongas a un costado, no te relegues en esta hora, no te distraigas en otras actividades, ¡clama a mí! Yo voy a intervenir y Dios está interviniendo. ¡Aleluya! Los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Yo hace un tiempo quería que se convoque pues a un ayuno, que se convoque a una oración, hasta que Dios me hizo entender que Dios no va a oír las oraciones de personas insensatas que tienen iniquidad en su corazón. Por eso es que toman malas decisiones. Gálatas capítulo 5, versículo 6. O más bien terminando estos versos. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Ustedes creen que vienen tiempos mejores para Bolivia? Por eso estamos orando. Amén. Porque la fe siempre nos va a llevar a la oración y la fe siempre nos va a llevar a la acción. La fe siempre nos va a llevar a la oración y la fe siempre nos va a llevar a la acción. No podemos descuidar ninguna de estas dos áreas. Se debe orar como si todo dependiera de la oración y se debe actuar como si todo dependiera de nuestras acciones. Moisés tuvo que dirigir sus pies hacia Egipto. Elías tuvo que dirigir sus pies ante el rey Acab. Los hebreos tuvieron que ser dirigidos al horno de fuego y pararse firmes. Hay momentos de orar donde Dios envía palabra y hay momentos donde debemos obedecer esa palabra. Donde se debe cortar la oración. Amén. Gálatas capítulo 5 versículo 6 dice, la fe que obra por amor. Ahora, una esto con Juan capítulo 14, versículo 15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, amados hermanos, la obra de la fe son mi obediencia al mandamiento. No es otra cosa. Las obras de la fe son obediencia al mandamiento de Dios. Los resultados de la fe son los milagros de Dios. Así que las obras de la fe son simplemente mi obediencia al mandato. Dile al que está a tu lado, pregúntale, ¿necesitas un milagro? Entonces obedece a Dios. Amén. ¿Qué dice la Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 38? Para aquellos que necesitan milagros financieros, económicos. Si yo pregunto, todo el mundo va a levantar la mano, hasta yo. Yo ya estoy viendo qué le voy a decir a la persona cuando me cobre el alquiler. Y si digo, hermanos, están siendo fieles, muchos me van a responder, pero pastor, ni siquiera estamos yendo al trabajo. ¿De dónde vamos a tener dinero para ofrendar o diezmar? Esa también va a ser mi justificación. El alquiler me dice, pero ¿de dónde? Si hay bloqueado, todo está bloqueado. ¿Cuántos necesitan milagros financieros? Aquí le voy a dar la receta para que usted reciba bendición económica. Dice la Biblia, dad y se os dará. Amén. Usted solo obedezca la primera parte. La segunda parte la hace Dios. Amén. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Dad y se os dará. Vayamos a 2 Corintios capítulo 6, versículo 17 al 18. La palabra nos dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Aquí el Señor nos está dando un mandamiento de no caminar con personas que rechazan sus mandamientos, se resisten a la guía del Espíritu Santo. Siempre están tomando sus propios caminos. Amén. No perdamos el tiempo con esa gente. Salid de en medio de ellos, dice el Señor. Apartaos. Ese es el mandato de Dios para mí. No hay un milagro cuando yo obedezco a esto. Yo decido obedecerlo o no. Pero si obedezco, eso es lo que llamamos la obra de la fe, entonces después viene el milagro. Amén. Porque dice, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. En otras palabras, estamos bajo su cobertura, ¿sí? Bajo su sombra, bajo su cobijo, bajo su provisión. Porque lo que hace un padre es eso, cuidar de la familia. Al obedecer la palabra, nosotros nos encontramos en una posición cada vez más sensible a la voz de Dios. Y aquí le voy a dar unos cuantos testimonios. Tal vez usted no conoce al señor Wigglesworth, que era un gran predicador. Él oyó la voz de Dios en un tiempo y operó en base a esa voz. Se dice que él leyó el libro de Proverbios, donde Dios dice que Dios aborrece el guiñar el ojo. ¿Sabe guiñar el ojo? ¿Así no? Algunos lo hacen bien, ¿no? Sin fruncir la cara. Yo no puedo. Dios dice que aborrece que se guiñe el ojo, ¿sí? Porque es como... ¿Qué da a entender un guiño? No ese guiño de coqueteo, ¿no? Sino un simple guiño. ¿Qué da a entender? Que le dice a la persona que le siga la corriente en una mentira, ¿no? Dice la Biblia que a Dios no le agrada que guiñemos el ojo. Este predicador lo recibió con una fe simple y dice, jamás volvió a guiñar el ojo, ni siquiera a un niño. Fue sensible a la palabra de Dios, hizo lo que la palabra de Dios le indicaba. Por el Espíritu Dios le habló a este predicador y jamás volvió a guiñar el ojo. Cuando este predicador empezó a ser sensible a la voz de Dios, una vez el Espíritu de Dios le volvió a hablar y lo guió a una localidad en Suiza, a un vecindario donde vivía un hombre, y Dios le dijo, tú encontrarás en ese lugar a un hombre que la gente llama Lázaro. Lo llaman Lázaro a causa de su enfermedad. Él entonces fue allí y encontró a ese hombre. Dios le dijo exactamente qué hacer. Le dijo, vas a orar por él y lo vas a sanar. Cuando el predicador llegó, puso sus manos y lo sanó. Si él no hubiese sido sensible a los mandatos de Dios, entonces Dios no habría actuado. ¿Por qué? Porque cada promesa en la Biblia, hermanos, está presidida por un mandamiento. Amén. Amén. Las obras de la fe son simplemente guardar los mandamientos de Dios. Fíjese Proverbios 8, verso 17. Dice, yo amo a los que me aman. Lo primero que se nos viene a la cabeza es, ¿el amor de Dios acaso es condicional? Porque dice, yo amo a los que me aman. Amén. Lo primero que pensamos es, el amor de Dios es condicional. Pero no, hermanos, nosotros sabemos que el amor de Dios es incondicional. Porque antes incluso que nosotros naciéramos, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, amén, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. En otras palabras, nos amó sin haber hecho bien y mal. Amén. Nos amó. No había ninguna condición que nosotros tengamos que realizar. Aún estando muertos en pecados, dice la Biblia que Dios dio a su Hijo por nosotros. Así que entonces, ¿qué quiere decir lo que está escrito en Proverbios? Yo amo a los que me aman. ¿Qué es lo que quiere decir? Ah, ya la hermana está captando rápidamente. Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Amén. Entonces, mi amor a Dios yo lo demuestro a través de obedecer sus mandamientos. ¿Cómo Él me demuestra su amor hacia mí? Cumpliendo la segunda parte de la promesa. Amén. Cada promesa tiene una condición. Si yo obedezco por amor a Dios a esa condición, entonces después de mi obediencia viene el milagro, la bendición. Esa es la forma en la cual Dios demuestra que nos ama. Amén. No estamos hablando del amor universal de Dios, porque Dios ama a todo el mundo. Hasta los presidentes Dios los ama. Amén. Pareciera imposible, ¿no? ¿Cómo Dios puede amar a un socialista, a un comunista? Dios los ama con su amor misericordioso, pero no con su amor complaciente. Amén. El amor complaciente es aquel que favorece. El amor misericordioso es aquel que ofrece perdón, pero solamente va hasta allí. Hace todo para que esa persona no se pierda. Pero el favor de Dios, que se puede decir sus bendiciones o está traducido en sus bendiciones, solo viene a aquellos que le obedecen. Amén. Y es parte del amor de Dios. Por eso dice, yo amo a los que me aman. En otras palabras, bendigo y cumplo mis promesas sobre aquellos que obedecen los mandamientos. Amén. Ya para ir terminando. En la Biblia vemos que cada mandamiento de Dios es seguido por una promesa. Y cada promesa es precedida por un mandamiento. Así que las obras de la fe, debemos establecerlo ya, es simple obediencia al mandato de Dios. El predicador Clendenen, que muchos lo conocen, estuvo en una campaña muchos años atrás en Houston, en el año 54. Empezó una campaña el domingo por la noche en una pequeña iglesia de alrededor de 300 personas. Habían más o menos 100, pero el miércoles, es decir, al día siguiente por la noche, estaba repleto el lugar y solamente la gente podía estar de pie. Él pasó una semana y hubo un tal mover de Dios que el pastor de la iglesia local le pidió que permaneciera otra noche más. Y él estuvo de acuerdo con ese pastor. Cuando volvió a predicar, es decir, la siguiente semana, dice que la boca de su esposa estaba completamente cubierta de llagas. Y él miró por su garganta y en todo su cuello ya tenía llagas y una fiebre alta. Además, estaba ya un poco inconsciente. En otras palabras, a veces estaba consciente e inconsciente su esposa. Como a las 9:00, su bebita tuvo el mismo problema. Y al día siguiente su hijo también fue afectado por la misma enfermedad. Tenían ellos 4 y 5 años. En ese entonces, eran hijos pequeños. El pastor, o el predicador más bien, había orado todo el día, no sabía qué más hacer. Ellos estaban acostados inconscientes en sus camas sin saber nada más. Él oró todo el día. Al llegar la noche, los encerró en el hotel. Él fue a la iglesia y le dijo a la congregación que por favor oraran por su familia. Ellos oraron. Y él le pidió al pastor que tenía el don de sanidad, porque el pastor decía tener el don de sanidad, que después del culto vaya al hotel donde estaba la familia de este predicador y orara por toda su familia. Este pastor dijo que estaba muy cansado, que vendría la próxima semana. Entonces él le dijo que ellos estaban muy enfermos, que por favor viniera esa misma noche. Él respondió, no puedo, voy a estar mañana por la mañana. Entonces el predicador regresó y los encontró exactamente como los había dejado. Él oró una vez más toda la noche. Tenían una pequeña cama plegable del ejército que les dieron para sus niños. Sus niños eran muy pequeños todavía. Uno dormía de un lado y el otro dormía del otro, y ahora estaban los tres en la cama, es decir, su esposa con sus hijos. Por lo tanto, él se arrodilló, dice, y oró sobre la cama plegable. Oró toda la noche una vez más y todo el día del próximo día, y cerca de las 9 de la mañana, este pastor de la congregación llegó. Era uno de esos pequeños hoteles viejos, sin aire acondicionado, y cuando él vino al umbral de la puerta, dice que echó una mirada a la recámara donde estaba su esposa y los bebés, y casi, dice, rompió la puerta del hotel para salir corriendo hacia la calle. Este pastor dijo: mejor consíguete un doctor, ya he visto esto, ya sé lo que es difteria. El predicador dijo: bueno, no me importa lo que sea, tú tienes el don de sanidad, impón tus manos sobre ellos, sánalos. El pastor dijo: no voy a estar allí, necesitas llamar a un doctor, ellos van a poner en cuarentena todo este lugar. El predicador entonces respondió y dijo: ya llamé al único doctor que conozco en esta ciudad, y ese es el Señor Jesucristo. Entra a mi casa, le dice. Pero el pastor se fue. Así que el predicador oró nuevamente todo el día. Regresó a la iglesia esa noche y la casa estaba llena. Predicó sobre el tema: ¿son los demonios reales? Y él mismo dice: nadie sabía más que yo que los demonios son reales. A la mitad de su sermón, dice que como 15 o 20 minutos de estar con el mensaje, 18 muchachos entre 15 y 20 años se pararon saltando y corriendo hacia el altar, entregando sus vidas al Señor. La unción había caído con mucha fuerza. Cuando ellos oraron sobre el altar clamando a Dios y la gente vino a orar por ellos, el predicador se fue a su casa. Quiso estar con su familia. Regresó al hotel y todo el camino manejando, dice, lloró. Casi no pudo ver el camino por las lágrimas que cubrían su rostro. Pero le dijo a Dios: no soy diferente que nadie más. No soy más santo que nadie más. Vivo lo que predico. Creo en ti. No tienes que sanar a mi familia si no lo vas a hacer. Pero tienes que hablarme. También le dijo: si tú los tomas, te alabaré mientras sus almas salen por la ventana y se van al cielo. Si los sanas, yo lo diré en todas partes donde predique. Tienes que decirme, como a Daniel, lo que vas a hacer. Yo trato de vivir por tu palabra, tienes que hablarme. No voy a salir nunca de este hotel hasta que me digas qué vas a hacer con mi familia. Así que llegó al hotel a las 10 en punto, se arrodilló en la cama y empezó a orar una vez más. Un hombre nunca había orado tan desesperadamente. Estuvo orando lo que pareció algunos minutos, cuando notó que había alguien en ese cuarto al lado suyo y un temor vino sobre él. Él dejó de orar. Había estado orando tan fuertemente, casi había perdido su voz. Pero mientras esperó allí con su corazón latiendo fuerte, dijo: ¿cómo hay alguien en esta habitación? La puerta estaba cerrada, solo hay un baño en este lugar y yo acabo de venir de ese baño. La única ventana tenía un gran ventilador. ¿Cómo alguien entró aquí? Pero mientras se quedó allí, dice, sintió una mano en su hombro y, como si fuera ayer, esa voz le dijo: anda a la cama, hijo, todo está bien. Él cuenta, eran las 2 de la mañana, no había dormido en 2 días. Subió a esa cama plegable y se quedó dormido, sumamente dormido. Había aparecido solo un momento, dice él, pero había estado allí 4 horas orando. Entonces subió a esa cama a las 2 en punto, a las 2 en punto, y se quedó dormido. Cuando se levantó, dice que la cama estaba temblando. Él miró y su hijo de 5 años le dijo: papi, tengo hambre. Además, oyó la vieja cocina sonando y su pequeña niña abriendo la puerta tratando de ver si había algo de comer. Y su esposa de 24 años se sentó en la cama y le dijo: cielo, me estoy muriendo de hambre.
estaban completamente sanados. Esa larga noche había terminado. Dios le habló al predicador. Hermanos, si nosotros obedecemos a Dios en lo que sabemos que debemos hacer, Él no sabía de otra cosa sino se afirmó en la palabra que le dijo: clama a mí y yo te responderé. Las obras de la fe simplemente son obediencia a lo que ya sabemos hacer. Amén. ¿Cuántos quieren milagros? Obedezca a Dios. Haga lo que sabe que tiene que hacer. Muchas veces yo tuve que enfrentar momentos difíciles. En una ocasión estaba enfermo con esta enfermedad de la ciática. No podía caminar. Me costaba caminar. Siempre estaba atrasado cuando mi familia iba a cierto lugar. Yo siempre caminaba 2 cuadras atrás, porque caminaba lento por el dolor. Gracias. No podía descansar normalmente, tenía que descansar de costado o de barriga. Tenía que estar en lugares duros, porque el colchón me hacía o hacía que el dolor sea más fuerte. Y yo le decía al Señor: Señor, sáname. Señor, sáname. Tú sabes que yo voy por las calles, yo toco las puertas, yo hablo tu palabra. Tienes que sanarme, Señor. Dios me llevó a la ciudad de La Paz, a un congreso, donde llegaron 2 predicadores. En un momento después de la enseñanza, este predicador dijo: Jesús está aquí y Jesús va a sanar a los enfermos. Pasen al frente todos los que están enfermos. Y yo pasé. Él empezó a orar. Y nos decía: confíen en Dios, oren a Dios, clamen a Dios, pongan su mano donde les duele. Yo puse mi mano en mi pierna. Yo no podía ni siquiera levantarla un poco. Era un estirón fuerte el que me hacía llorar. Caminaba lento, pero cuando este predicador dijo: pongan su mano, yo oré en fe. Yo le creí a Dios. Y después dijo algo más: hagan lo que no podían hacer antes. Entonces yo lo que dije en mi corazón fue: yo no puedo levantar la rodilla, ni siquiera a esta altura, pero voy a levantarla y la voy a levantar alto. Y lo hice, y después también me extendí en el piso. Abrí mis piernas todo lo que podía y el dolor se había ido. Y el pastor dijo: sigan orando. Yo ya estaba feliz y contento, y cerrando mis ojos yo pude ver a Jesús, hermanos, en una visión, que caminaba por todo lugar y tocaba a todos los enfermos. Estaba impresionado con esa visión. Este predicador dijo: suban aquí arriba los que han recibido sanidad y cuenten su testimonio. Yo subí a esa plataforma. El predicador dijo: haz lo que no podías hacer, y levanté mi pie y él mismo se hizo para atrás. Y dijo: ¿qué tenías? Yo tenía la enfermedad del nervio de la ciática, no podía hacer esto. ¿Y sabe qué pasó? Algo glorioso pasó en ese lugar. Yo era un líder de jóvenes, trabajaba con un grupo, con un liderazgo. Muchas de las adolescentes no me hablaban porque yo siempre fui estricto y siempre les pedía hacer las cosas como para el Señor. Pero cuando ellas me vieron ahí al frente, algo se rompió en sus corazones. Estaban llorando, yo las podía ver. Cuando bajé de la plataforma, me abrazaron, me decían: perdónanos, perdónanos, porque nosotros no hemos sido obedientes como tú nos has pedido. Y teníamos rencor hacia ti y amargura hacia ti. Dios había hecho un milagro también en ellas. Lo que yo hice en ese día, hermanos, es simplemente basarme en la palabra de Dios. Amén. En la obediencia. En la obediencia está el milagro, en la obediencia está la bendición. En este tiempo no podemos decir que desconocemos la palabra de Dios. Conocemos muy bien la palabra del Señor. Mantengámonos ahí. Amén. Mantengámonos en la verdad. Pase lo que pase, haya presión de aquí o de allá, hagamos siempre lo que es correcto y la bendición de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Pudiera contarles más testimonios, pero ya el tiempo va avanzando. Yo sé que es difícil volver a casa y va a ser más difícil mientras avancen las horas. Quiero que usted incline su rostro, ore a Dios y le pida al Señor. Le pida al Señor que le ayude a permanecer en su palabra. Permaneced en mí, dice, y que mis palabras permanezcan en vosotros. Después pedid todo lo que querráis y os será hecho, os será dado. Esta verdad puede ser aplicada en cualquier área de su vida. ¿Qué milagro usted necesita? ¿Está atravesando una presión como los tres jóvenes? ¿Está atravesando una situación crucial, crítica, donde debe permanecer en la verdad? Simplemente obedezca lo que Dios ya le ha dicho que haga. ¿Está esperando un milagro financiero? Haga lo que la Biblia dice: dad y se os dará. Dios le está pidiendo en este tiempo entregarse más a la oración. Dejar alguna actividad que a Dios no le agrada mucho. Y tal vez esa actividad después le deja a usted una molestia en la conciencia. Déjelo, apártese. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo? Tal vez usted dice: pero es que mi situación no la encuentro en la Biblia. La Biblia no me revela nada de lo que estoy sucediendo ahora. Entonces busque la guía del Espíritu Santo. Porque si Dios no le habla a través de su palabra o a través de la providencia, le va a hablar a través de la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Por mi parte puedo decir: Dios me está llamando. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Dios está llamando al liderazgo en esta hora. Nos está llamando a hacer algo más que solo orar. Nos está llamando a hacer algo más que vivir la vida ordinaria de un cristiano que solo se congrega, solo ora y lee la Biblia. Siento en mi corazón incluso hablar con las personas que están en la resistencia. Jóvenes que necesitan luz, personas que necesitan conocer a Dios, líderes en la política que necesitan un consejo sabio basado en la Biblia, un consejo que no va a ser frustrado, un consejo que no va a ser avergonzado, que a la larga traerá un gran bien. Aleluya. Veo por un lado que hay mucho miedo. La gente no quiere dar pasos de los cuales después va a sentir una persecución. La misma iglesia no quiere dar pasos de fe en esta hora para no sentir represalias. El comentario de hoy es: no hagamos nada, no hagamos nada. El gobierno va a tomar acciones contra nosotros si hacemos algo. Hermanos amados, los hombres de la Biblia jamás pensaron así. Las mujeres de la Biblia jamás pensaron así. Ellos sabían el riesgo que estaban viviendo y atravesando. Aún así se mantuvieron firmes. Por eso dice la Biblia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dando a entender, hermanos, que va a ser difícil permanecer en pie, va a ser difícil prevalecer en esta hora. Pero es en esta hora donde el cristiano debe demostrar de qué está hecho, qué es lo que tiene en su corazón, qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que ha aprendido. Aleluya. Aleluya. Vemos en la Biblia grandes ejemplos de fe. Tal vez Dios te está llamando como a Pedro a salir de ese bote de seguridad. El mar es representado, hermanos, como la multitud de gentes, el mundo. El mar a veces puede estar embravecido. En el mar puede haber mucha confusión. Pero nosotros estamos en esa barca. Y Jesús también está en ese lugar. Aleluya. La fe siempre es una aventura. La fe siempre nos va a empujar a hacer cosas que tal vez nosotros no pensábamos nunca hacerlas. Oh, que Dios nos revele en esta hora. Que Dios ponga en nuestro corazón en esta hora la dirección que necesitamos. Aleluya, ora a Dios en este momento. Busca esa dirección. Busca esa dirección. Mientras los hermanos, por favor, reparten el vino y el pan, pues vamos a celebrar también este pequeño tiempo de comunión. Aleluya.